Mira, en abril de 2022, María fue a comprar un patinete eléctrico.
Fuimos a un gran almacén, vimos uno que nos gustó y estaba muy bien de precio y decidimos comprarlo.
Una vez elegido el modelo, fue a pagar y para su sorpresa le dijeron esto.
El vendedor nos informó de que había unas subvenciones por la adquisición de vehículos eléctricos y nos entregó un formulario por si estábamos interesados en pedirlas. Al llegar a casa decidimos que sí que íbamos a pedir esta subvención. Entonces rellenamos el formulario, hicimos todos los trámites que había que hacer y lo hicimos a través de vía telemática.
Bueno, hay que decir que les subvencionaban el precio del patinete eléctrico con un 30%, ¿no?, de ese precio final. Así que, oye, fenomenal, ¿por qué no pedir, por tanto, esa subvención? Pero te recuerdo, fue en abril del año pasado. Estamos casi finalizando este mes de enero. Dentro de poco va a ser un año. ¿Qué ha pasado?
A fecha de hoy nosotros todavía no hemos recibido ningún dinero ni tampoco hemos recibido ninguna notificación de que nos lo hayan concedido o no.
Y te preguntas así, ¿por qué te estoy contando yo todo esto? Bueno, primero porque es muy probable que a ti te haya pasado lo mismo, como a María, que sigues esperando, bueno, esa pequeña ayuda, esa subvención prometida. Y segundo, porque también, por otro lado, estás harto de escuchar eso de hablar de los fondos Next Generation, ¿no? Estas ayudas de millones de euros que nos da Europa para la recuperación económica. Unas ayudas que seguramente siempre has pensado que no tienen nada que ver contigo. Bueno, pues que sepas que sea mucho o poco, mucha cantidad o poca, por ejemplo, el dinero en este caso que sigue esperando María por su patinete eléctrico también sale de esos fondos, ¿eh? Eso por un lado. Y lo que le está pasando a María, pues le está pasando a muchas Marías, le está pasando a autónomos, a pymes y a grandes empresas. Es decir, que a cualquiera que esté pidiendo esa ayuda, para que nos entendamos, porque el dinero está, pero no se distribuye. Fíjate, según un dato publicado por FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, en 2022 solo se ha ejecutado un 10% de todo el dinero que nos ha dado Europa, es decir, de 28.399 millones. En la economía real solo están circulando, solo han llegado poco más de 3.000 millones. Más casos. Mira, Antonio es propietario de una tienda especializada en vehículos eléctricos en Sevilla. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En tu caso, lo que más vendéis son las motos eléctricas, ¿es así?
Sí, efectivamente. Nosotros estamos especializados en lo que serían las motocicletas eléctricas, que estos modelos sí que tienen una subvención a nivel estatal por el gobierno. Uh-huh. Y bueno, pues te dan hasta 1.100 euros, incluso 1.300, entregando un vehículo antiguo.
¿Cuánto cuesta más o menos de media las motocicletas eléctricas que vosotros vendéis?
Pues las motocicletas eléctricas rondan desde los 3.500 hasta, bueno, un poco ya lo más económico que pueda haber en el mercado, el equivalente a 125, porque es la subvencionable, las de 49, que es un ciclomotor, no es subvencionable, pues las de 125 a partir de 3.500, 3.800 euros hasta arriba.
Vale, luego entonces más o menos estamos hablando de lo mismo, de un 30% más o menos de subvención. ¿Tus clientes cómo solicitan esto? ¿Les informas tú o qué hacen?
Sí, pues mira, por norma general el cliente no sabe de esta ayuda.
Primero, mucho, no la conoce. O sea, les dices tú, oye, que tienes esta posibilidad, esta ayuda, ¿no? Se lo cuentas tú. Vale.
Efectivamente. Nosotros le informamos al cliente de que hay disponible una ayuda de hasta 1.300 euros entregando un vehículo o 1.100 euros sin entrega de vehículo, que la da el gobierno. Uh-huh. Y bueno, nosotros se lo comentamos al cliente. El cliente, pues, decide la compra del vehículo. Somos nosotros los encargados de tramitar lo que sería todo el procedimiento a través de una plataforma autonómica. Las comunidades autonómicas la gestionan y es el gobierno quien la paga.
Vale.
Y en este caso, gestiona el pago.
¿Te han llegado los clientes a decirte, oye, Antonio, compré la moto hace no sé cuántos meses y no me ha llegado nada? ¿O cuánto tarda? Pues, ¿cuánto está tardando?
Hay mucha demora, porque de hecho existe... la misma plataforma te dice que la ayuda es retroactiva. Es decir, si tú has comprado una moto hasta 9 meses atrás, puedes inscribirte para que te den la ayuda. De eso quiere decir que lo que sería el pago va bastante atrasado. Es decir, nosotros de los clientes que tenemos, algunos, pocos, nos han dicho que sí lo han recibido, pero hay otros clientes que llevan ya 8 o 9 meses que todavía no han recibido el pago de la ayuda.
Bueno, pues esto es lo que está pasando. Antonio, gracias por contarlo. Buenas tardes.
Nada, buenas tardes. Gracias.
Claro, esto es lo que nosotros nos preguntamos también esta tarde, ¿qué está pasando? A ver, esto es como la parte pequeña, ¿no?, de todo este enorme pastel, no sé si llamarlo así, pero bueno, que también está ahí, ¿eh?, que también todas estas subvenciones para vehículos eléctricos, también el coche eléctrico, pero también estos patinetes eléctricos, estas motos eléctricas, es una muestra, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Escritor, columnista, contamos con tu mirada a esta hora del programa para todos aquellos temas de actualidad que tratamos. Por cierto, que tú también estás esperando ayudas de este tipo.
Bueno, sí. Sí, yo puse un punto de recarga para un coche eléctrico y unos paneles solares. Hace entre 8 y 6 meses de ambas cosas y aunque las subvenciones están solicitadas por las empresas que me hicieron la instalación correspondiente, me han requerido papeles complementarios y demás, pero bueno, a día de hoy ni sé si las tengo concedidas y desde luego tampoco he recibido nada, ¿no? Es una situación, me temo, muy general, ¿no? Y bueno, a mí me suscita dos reflexiones, ¿no? Una primera, si quieres, de índole más macroeconómica, ¿no? Si hay una serie de fondos que han sido librados por la Unión Europea, han sido entregados a España, están percibidos, por tanto han entrado en las arcas públicas españolas. No sé si de las estatales han pasado a las autonómicas, porque, por cierto, estas subvenciones, por ejemplo, las que tengo yo pendientes, están tramitadas por las comunidades autónomas. No sé si ese dinero también ha sido transferido a las comunidades autónomas. Bueno, pues es evidente que hay algún lugar donde están remansados, ¿no?, esos fondos, y seguramente pues eso tiene unos efectos, ¿no?, que no sé muy bien los que son ni si estarán detrás de las dilaciones, ¿no? Lo que, quizá bajando a un nivel un poco más concreto, me sugiere la situación, al menos desde mi propia experiencia, es que estas subvenciones, al margen de que haya fondos o no suficientes para atender a todos los que las piden, que seguramente no, lo que tienen es una burocracia, que es la que es capaz de desarrollar nuestra administración pública en este momento, que resulta, bueno, indeciblemente lenta, ¿no? Yo no sé si porque no hay recursos suficientes, si porque los procedimientos no están adaptados a lo que hay que tramitar o si porque no se instauran formas más eficientes de gestionar esta burocracia, ¿no? Hablamos de procedimientos en los que la verificación es muy sencilla, es decir, poco más hay que verificar que hay una factura, que se ha hecho el desembolso y que la instalación en cuestión pues se ha hecho de manera regular, a través de instalaciones de instaladores autorizados, ¿no? La intervención de la administración pública me temo que es muy pequeña, ¿no? Con lo que tiene poco sentido que se tarden muchos meses en hacer estas operaciones.
Sí, la verdad es que es bastante sorprendente, pero las cifras están ahí. Y volviendo a la macro, como tú decías, recordemos ese dato que yo ofrecí hace un rato, es que solo se ha ejecutado el 10,6% del dinero comunitario en 2022. Es decir, que bueno, solamente un euro de cada 10 de todos los millones que llegaron en 2022 realmente pues se ha pagado, se ha subvencionado o está ahora mismo en lo que podemos llamar economía real. Este es un informe de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y su director ejecutivo y autor del informe es Ángel de la Fuente. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, todos nos preguntamos dónde está el problema.
Bueno, hay varios problemas, ¿no? Primero, la verdad es que el problema no es fácil. O sea, estamos hablando de gestionar una cantidad enorme de ayudas a la inversión muy superior a lo que la administración está acostumbrada a gestionar y, por lo tanto, pues es lógico que haya problemas. En segundo lugar, la verdad es que nuestros procedimientos administrativos no son los más ágiles del mundo. Tenemos una cultura de control ex-ante y exhaustivo del dinero que ayuda a prevenir el fraude y demás, pero hace que todo sea muy lento. Entonces tendríamos que buscar formas más ágiles de trabajar, quizás pues no controlarlo todo ex ante, sino a posteriori y mediante muestreo, ¿no? Los medios también pues no son los que tendrían que ser. O sea, si le pedimos una administración que multiplique por 2, 3, 4 o 5 el volumen de cosas que gestiona, pues a lo mejor habría que darle más medios, ¿no? Y también hay diferencias entre programas. Hay programas en los que se ha hecho un esfuerzo importante por automatizar, robotizar los procedimientos, ¿no? Es el kit digital, y otros que se siguen haciendo de forma más manual, como intuyo que pasa con las ayudas que mencionáis. Y esto pues se nota, o sea, que es complicado. Hay bastantes.
O sea, hay programas que sí se han agilizado más de forma más automática. Decías, hablabas del kit digital, por ejemplo, que parece que va más ágil, pero, por ejemplo, este que tiene que ver todo con la sostenibilidad, con, bueno, pues las energías renovables también. Me imagino, no sé si aquí está metido, por ejemplo, también el tema de la eficiencia energética de las casas, ¿no? Que esta es otra, que también se puede pedir de cantidades importantes, ¿no? Para renovar en este sentido las viviendas o las comunidades de vecinos, y parece que hay muy pocas que se han adherido o que al final pues lo dejan un poco por imposible, porque la inversión inicial es muy alta, ¿no? Y hay que esperar luego mucho tiempo para recuperar, en fin, todas estas trabas. Y como apuntaba Lorenzo, no sé si vosotros habéis llegado a detectar en ese marasmo burocrático, ¿dónde, en qué administración está el problema? ¿En la central? ¿En la autonómica? ¿Da igual? ¿En todas?
Bueno, en todas, pero en grados distintos. O sea, su capacidad de gestión es diferente, ¿no? El dinero entra todo por la administración central. Y bueno, los ministerios básicamente, pues estos van haciendo transferencias a comunidades autónomas y a entidades públicas, como puede ser el ADIF o REDES o IDAE, ¿no? Que son los que acaban gestionando el programa, pero bueno, primero tienen que hacer una orden de bases, indicando los requisitos y demás, después se hace la transferencia, después la segunda administración tiene que hacer la convocatoria, hay que dar unos plazos para que se pueda presentar las solicitudes, en algunos casos hay que valorar esas solicitudes y ver a quién se adjudican, en otros no, es por orden de llegada, después hay que hacer lo que se dice que se va a hacer, o sea, las vías de tren o poner las placas, hay que comprobar que eso realmente se ha hecho, entonces te pagan. O sea que incluso el mejor de los casos tampoco se puede ir muy deprisa porque esas cosas llevan sus trámites, pero sí es verdad que deberíamos hacer un esfuerzo por intentar agilizar esos programas. Y bueno, yo creo que no hay que centrarse solo en el tiempo, en la prisa, ¿no? También es muy importante que esos programas estén bien diseñados y haya unos controles de calidad, por llamarlo de alguna forma, y cuanto más rápido se haga, pues menos de eso habrá. O sea que, bueno, hay que buscar un equilibrio entre una cosa y otra.
Pero has mencionado, Ángel, que una forma, a lo mejor, de agilizar todo esto, si no te he entendido mal, sería que está muy bien tener controles, porque, bueno, pues está muy bien, ¿no?, que para que el dinero vaya a quien tiene que ir realmente, pero que para agilizar a lo mejor es necesario, bueno, que esos controles sean a posteriori de haber pagado, digamos, o dar el dinero, ¿no?
Sí, sí, pero estoy hablando de dos cosas distintas. Una cosa es ese control para evitar el fraude y otra es el control de calidad del diseño del programa. O sea, ¿a qué queremos dedicar el dinero, ¿no? Pues a lo mejor hay que pensárselo un poco, ¿no? No es todo lo que se nos ocurra es igual de bueno. Entonces, a lo mejor, pues, no sé, por decir algo, subvencionar patinetes, no sé si es el mejor uso de estos recursos. La idea de los fondos europeos tiene que ser hacer cosas que tengan un efecto estructural, que nos ayuden a mejorar la competitividad y la sostenibilidad económica del conjunto del país, ¿no? Es repartir la especie de piñata que todo el mundo le toque un poquito, ¿no?
Sí, no, nosotros era por ponerlo en un ejemplo, ¿no? Bastante fácil, me parece, para que todos nos demos cuenta, ¿no? De cómo se está enlenteciendo todo esto, pero obviamente esto llevémoslo efectivamente a otros ámbitos de inversión mucho más importantes, que a lo mejor es verdad que serían mucho más importantes. Ha faltado en cualquier caso, ya por último, planificación. Es decir, antes había que haber hecho mucho trabajo para que esto luego fuera más ágil.
Yo creo que sí, ha faltado también, hasta cierto punto por lo menos, input empresarial, o sea, elaborar con las empresas antes, ¿no? Y ver exactamente qué es lo que interesa hacer y la mejor forma de hacerlo. No es que te vayas a creer todo lo que te dicen las empresas, porque cada uno va a repa casa, pero es muy difícil sentar en una oficina de un ministerio decidir en qué hay que invertir miles de millones de euros.
Pues sí, bueno, pues así está la situación en este momento. Veremos si las cosas se van agilizando. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA, gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias a vosotros. Hasta luego.